Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 21 de noviembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues anoche la mexicana Fátima Bosch gana el certamen Miss Universo 2025 realizado en Tailandia. Con su triunfo se suma a la lista como la cuarta ganadora mexicana de este certamen. Al encabezar el desfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum advierte que México no volverá a caminar hacia atrás al asegurar que se equivocan quienes convocan a la violencia, a la intervención extranjera y al odio. Una segunda marcha de la llamada Generación Z partió del Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico. Cerca de las 3 de la tarde, la movilización en la que participaron alrededor de 150 personas se dispersó. La Fiscalía de la Ciudad de México informa que una de las 18 personas adultas que fueron imputadas tras ser detenidas durante la marcha de la llamada Generación Z el pasado 15 de noviembre fue identificada como posible líder de un grupo de choque. Durante una reunión en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a legisladores de Morena y aliados por la aprobación del paquete económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo. El presidente Donald Trump pide el arresto de 6 legisladores demócratas luego de que difundieran un video en el que instan a los miembros del ejército de los Estados Unidos a rechazar cualquier orden que consideren ilegal. Jorge Armando N., el licenciado, uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, fue trasladado al penal de El Altiplano. Los diputados de la 53 legislatura del Congreso de Coahuila recibieron el segundo informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El próximo lunes, el gobernador acudirá ante el pleno de esa legislatura a brindar un mensaje. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, conformado por agrupaciones de campesinos y transportistas, reiteran que el próximo lunes van a realizar un megabloqueo a nivel nacional, con cierre total de carreteras federales y estatales, para exigir un freno a la seguridad, a la inseguridad y también a la extorsión. En Sinaloa, en 2 operativos conjuntos, fuerzas federales detuvieron a 15 personas generadoras de violencia. Luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmara que Morena es un narcopartido, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, lo acusó de tener diarrea verbal y de dirigir un partido que afirma es hoy un cascarón. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, prevé que la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas llegue a la Cámara Baja antes del 15 de diciembre. La actividad económica en México registró un estancamiento en octubre al no mostrar variación mensual ni anual. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes la entrada del Frente Frío número 16, que dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada. La temperatura aquí en la capital de la República estará oscilando entre 8 a 10 grados centígrados como mínima y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. El programa Y No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván. Él estuvo ayer muy pendiente de esta celebración del desfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana allá en el Zócalo capitalino, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje, advierte que México no volverá a caminar hacia atrás y también asegura que se equivocan quienes convocan a la violencia, a la intervención extranjera y también al odio. David, adelante con tu reporte. Buen día.
En el marco del desfile cívico-militar con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió un mensaje a la sociedad en el cual puso énfasis en los logros de la Cuarta Transformación y donde consideró un desatino aquellas voces que han convocado a la violencia. A una semana de las movilizaciones del 15 de noviembre, que generaron una serie de expresiones violentas, algunas alentadas desde la oposición, según el gobierno de la República, la primer mandataria reiteró la defensa a la soberanía nacional y el rechazo a campañas que buscan despertar el encono social.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca.
Tras concluir la exhibición histórica y el recorrido militar, con duración de apenas 43 minutos, el comandante de columna del desfile reportó a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas que participaron 2,759 integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles mayores de edad, así como 62 niños, además de vehículos terrestres, 23 aeronaves y más de 500 caballos. Con imágenes de Alejandro Lizalde, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y bueno, por su parte, el secretario de la Defensa Nacional refrendó el respaldo de las Fuerzas Armadas a la titular del Ejecutivo y también destacó el papel creciente de las mujeres en el ejército mexicano. Después de los discursos, elementos del ejército mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, bueno, pues protagonizaron este desfile cívico-militar en el que participaron cerca de 2,800 soldados, 19 deportistas, 100 charros, 44 civiles, 62 niños, 34 vehículos terrestres, 23 aeronaves, 503 caballos y 3 águilas. Así estuvo ayer, pues, la celebración del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana allá en el Zócalo capitalino. Y vámonos con Ulises Soriano, porque él también estuvo ayer, pues, cubriendo esta segunda marcha que fue convocada por la denominada Generación Z, esta manifestación que partió del Ángel de la Independencia con dirección al Centro Histórico, al Zócalo capitalino. En esta nueva movilización habrían participado alrededor de 150 personas. Ulises, adelante, te saludo, buen día.
Minutos antes de las 11 de la mañana, los primeros asistentes comenzaron a arribar al Ángel de la Independencia. Llegaron uno a uno, lentamente, bajo la mirada expectante de quienes querían saber si esa convocatoria repetiría la fuerza del pasado sábado 15. Avanzaron con banderas negras con la calavera de One Piece, banderas nacionales y hasta versiones impresas en blanco y negro. La consigna fue la misma, justicia y más seguridad, además del reclamo por el asesinato del edil Carlos Manso.
Es la inseguridad del país, yo quiero que cese la violencia, quiero que la presidenta haga algo, pues que se ponga a trabajar como debe, en el sentido de seguridad. Que pues ponga más vigilancia, que no reprima estas marchas.
Poco después de las 11 y tras varios minutos de indecisión, la columna se echó a andar rumbo al Zócalo, pero al llegar a la glorieta de la joven Amahac, alrededor de las 12:07, más de 300 elementos del equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad frenaron el avance. El bloqueo se mantuvo mientras concluía el desfile militar por el 115 aniversario de la Revolución. Durante ese tiempo no se registraron altercados y los manifestantes permanecieron con el rostro descubierto. Una hora y media después, el grupo de alrededor de 150 personas reanudó su camino sin complicaciones. Sin embargo, al llegar a Palma y 5 de Mayo, otro cerco de antimotines volvió a detenerlos. Durante algunos minutos la tensión subió. Los asistentes denunciaron la presencia de posibles infiltrados del bloque negro. Para evitar cualquier altercado, ante la imposibilidad de pasar al Zócalo, los asistentes prefirieron retirarse.
Nos retiramos porque no nos van a dejar pasar y se están filtrando grupos que no queremos caer en provocaciones. Somos gente que vino a quejarse de manera indignada y no venimos a agredir.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante la protesta se detuvo a 6 personas. 5 fueron remitidas al juzgado cívico y una más al Ministerio Público. Y aún así la movilización transcurrió sin episodios de violencia. Juan Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises Soriano, con esta información. Mientras tanto, allá en Ciudad Universitaria también se había convocado a una movilización para el día de ayer. Sin embargo, bueno, pues esta convocatoria no tuvo éxito. Se esperaba una marcha de la Biblioteca Central a la Rectoría de la UNAM. Y bueno, pues simplemente los manifestantes no llegaron. Vámonos con Juan Antonio Jiménez. Él tiene información de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde, bueno, pues se da a conocer que al parecer una de las 18 personas que fueron imputadas después de ser detenidas durante la gresca del sábado pasado allá en el Zócalo capitalino, bueno, pues dicen está identificado como un posible líder de un grupo de choque con antecedentes de participar en agresiones colectivas. Juan Antonio, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Para la Fiscalía Capitalina, uno de los dos sujetos bajo proceso con prisión preventiva en el reclusorio norte tras la marcha del sábado pasado es identificado como un líder de un grupo de choque con antecedentes de participación en agresiones colectivas. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación para identificar y conducir a proceso a otros agresores ya ubicados, así como para establecer la posible participación de autores intelectuales en los ataques a los policías. De las 18 personas imputadas, todas ellas tienen entre 18 y 65 años y de ellos 10 son menores a los 30. En 4 audiencias iniciales se imputaron a 3 por tentativa de homicidio, 5 por resistencia de particulares, 8 por lesiones dolosas y 2 por lesiones dolosas y robo. El resultado precisamente ante el juez de control fue 13 personas vinculadas a proceso, de las cuales solo 2 quedaron internas con prisión preventiva justificada y los demás enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares. En tanto, 5 solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá en audiencia programada para este viernes. De las 17 carpetas de investigación que se iniciaron, 8 fueron por lesiones dolosas, 6 por robo de objetos y 3 por daños y robos. Entre los datos de prueba que se presentaron para estas imputaciones constan en señalamientos directos de víctimas que reconocen a las personas que las agredieron, informes policiales que describen los hechos, dictámenes médicos y peritajes en mecánica de lesiones que confirma que fueron causadas por golpes. Además, videograbaciones en las que observa a las personas imputadas participando en agresiones y en algunos casos utilizando piedras, palos u otros objetos. En conjunto, estos hechos dejaron a 84 policías de la Ciudad de México y 4 civiles con diferentes daños. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu información. Ayer por la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a diputados y senadores tanto de Morena como los de los partidos aliados, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Les agradeció pues haber aprobado el paquete económico 2026. Y en este marco hubo declaraciones del coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él dijo que en este encuentro la presidenta Claudia Sheinbaum los invitó al meeting que se tiene programado para el próximo 6 de diciembre para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Ella nos invitó para el 6 de diciembre. Va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes el 6 de diciembre.
¿Para mostrar
el
músculo?
No, yo creo que es una reunión para informar, para que no sea el ataque, el odio, el denuesto, el que prive en la información de la opinión pública.
Bueno, pues ahí las declaraciones del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Ayer allá en Washington, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump está analizando tomar medidas adicionales para combatir a los cárteles mexicanos. No dijo qué tipo de medidas adicionales, pero pues fíjese, reconoció también las estrategias que está implementando el gobierno de México para detener el trasiego de fentanilo a los Estados Unidos, donde miles de personas mueren cada año por el consumo de esta droga. Escuchemos a la vocera de la Casa Blanca.
Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado enormemente con los esfuerzos del presidente en nuestra frontera sur para combatir la migración ilegal y el narcotráfico. Ahora el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto. Lo ha mencionado y es una promesa que le hizo al pueblo estadounidense. Por lo tanto, su equipo de seguridad nacional analiza estas opciones constantemente. Durante la campaña electoral, el presidente prometió enfrentarse a los cárteles, ha tomado medidas sin precedentes para lograrlo y ha dejado sobre la mesa otras opciones.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer el presidente de los Estados Unidos pide el arresto de 6 legisladores demócratas luego de que, bueno, pues dieron a conocer un video en el que hacen un llamado a los miembros del ejército de los Estados Unidos a que rechacen cualquier orden que consideren ilegal. Dice el presidente Trump que su conducta, la conducta de estos legisladores demócratas, constituye comportamiento sedicioso que, según dijo, pues debería castigarse así, con la pena de muerte. Francisco Villalobos, te saludo, buen día.
Gracias, ¿qué tal, querido Juan Manuel? Muy buenos días. Mira, no sé tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero no toda la vida fui el reportero de 1.85 que pesa más de 100 y pico de kilos, compañero. Hubo un momento en que era el joven cadete naval de 1.85 que no pesaba estas obscenas cantidades de lo que yo peso hoy por hoy. Y una de las cosas que como cadete naval aquí en Estados Unidos que tienes que hacer es tomar un juramento idéntico al que toman los soldados, los generales, bueno, los soldados antes de convertirse en generales, pues, y también cualquier gobernador o hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, que es el juramento de lealtad ante la Constitución de los Estados Unidos de América. O sea, no estás juramentando lealtad al presidente, ni al gobernador, ni a tu general de tu división, sino juramentas lealtad hacia la Constitución de los Estados Unidos, y también juras que vas a hacer lo que tengas que hacer para protegerla y apoyar a la Constitución de los Estados Unidos, no al presidente, no al gobernador, no a tu general. Te pongo eso como contexto, compañero, porque precisamente Donald Trump el día de ayer sacó un disparate de uno de los peorcitos, y mira que ha hecho bastantes que hemos reportado en tu espacio, compañero, indicando de que quiere que el hecho de que unos demócratas hicieran legisladores demócratas, senadores y diputados, hicieron un video exhortando a los soldados norteamericanos, a las Fuerzas Armadas norteamericanas, de acordarse ese juramento que te acabo de mencionar, y de no seguir o no ejecutar órdenes ilegales por parte de Donald Trump, que se atrevan a desobedecer esas órdenes ilegales. ¿Qué es, ejemplo, una orden ilegal? Utilizar el ejército como fuerza de procuraduría de justicia en tiempos de paz, por ejemplo. El que un soldado norteamericano esté ayudando a los arrestos de inmigrantes indocumentados, por ejemplo. El que un soldado norteamericano o la fuerza militar tome como sitio áreas de una ciudad, por ejemplo, en tiempos de paz. Y eso es muy claro en la Constitución de Estados Unidos que no se debe de hacer. Y obviamente Donald Trump no le pareció eso. Donald Trump, en uno de sus tweets más controversiales, indicó que es de traidores lo que hicieron estos legisladores demócratas, que invita a la insurrección, que invita a la traición y que deberían de ser ejecutados por ello. Sí. Esto se va a poner sabroso, hermano. Fuerte abrazo. Buen día.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en los Estados Unidos. Bueno, Jorge Armando N., alias el licenciado, uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, ya fue trasladado al penal del Altiplano. De acuerdo con fuentes oficiales, durante las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial en la que el juez determinará si queda en libertad o es vinculado a proceso por homicidio calificado y delincuencia organizada. Ayer aquí en su espacio en Grupo Fórmula por la mañana, Azucena Uresti platicó con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien aseguró que por el momento no existe alguna evidencia que vincule a políticos con el asesinato del alcalde de Uruapan.
Hoy por hoy, secretario, no hay ninguna prueba, ninguna duda, ninguna situación que los lleve a investigar a Leonel Godoy, a Ignacio Campos o a Raúl Morón.
Bueno, en ese caso nosotros no tenemos una línea de investigación sólida en contra de ellos. Uh-huh. Lo que tenemos son de los sujetos que le acabo de comentar, porque están mencionados en los propios dichos de estos sujetos que participaron directamente en el homicidio.
Bueno, también el secretario García Harfuch informó que Ramón Ángel Álvarez, a quien apodan el R1, y es señalado como hombre cercano a Nemesio Ceguera, el Mencho, bueno, pues es la persona que ordenó matar justamente a Carlos Manso.
Este sujeto menciona a un autor intelectual. Este sujeto detenido, este que es uno de los autores intelectuales, uh-huh, menciona a otro, de quien recibe la orden, que es un integrante de Cártel Jalisco que tiene presencia en Michoacán. Por supuesto que hay otros actores intelectuales. Uh-huh. Otro actor intelectual específicamente, que es el líder de esta célula, jefe de plaza en otros municipios de Michoacán, que estamos en la búsqueda de él.
¿Ramón Ángel Álvarez?
Así es.
¿El R1?
Así es.
¿Lo señala directamente, alias el licenciado?
Sí.
¿Qué dice de él?
Que él es su jefe directo.
¿Él fue quien dio la orden?
Sí.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer aquí en su espacio en Grupo Fórmula por la mañana, Azucena Uresti, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y vámonos con Lisbeth Hernández, porque integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reiteran que el próximo lunes realizarán un bloqueo nacional. Dicen, vamos a estar bloqueando todas las carreteras federales. Lo que exigimos es un freno a la inseguridad y también a la extorsión. Liz, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, excelente viernes. Comenzamos con la información porque hay que tomar previsiones. Este próximo lunes 24 de noviembre está planeado un mega bloqueo, toma de carreteras y también de aduanas, esto por parte de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y también por parte del Frente Nacional para el Rescate del Campo. Ambas asociaciones están planeando mega bloqueo de carreteras y aduanas para el próximo lunes. Están buscando, entre otras cosas, que el gobierno federal atienda sus demandas. Están denunciando principalmente el robo al alza en las carreteras, el aumento de la inseguridad, así como el cobro de derecho de piso y las extorsiones. Además, los campesinos, pues, están pidiendo precios justos para su producción. aún no están confirmadas pues los tramos exactos o las carreteras exactas que van a ser afectadas por este mega bloqueo. Sin embargo, se han señalado rutas clave como la carretera México-Querétaro, la México-Puebla, la Panamericana, que es la de México a Nogales, además de la toma de aduanas en estados como Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, porque a este mega bloqueo o a esta movilización pues está previsto que se replique en al menos 25 entidades de todo el país. Así que bueno, pues la información. Y mientras tanto, seguimos pendientes de las calles de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, Liz, por tu información. Hay que estar muy pendientes en caso de que sí, efectivamente, se lleve a cabo este mega bloqueo que están anunciando para el próximo lunes. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se llevó a cabo pues una ronda de este denominado play-in, y resulta que los Xolos de Tijuana pues se meten a la liguilla del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, los Xolos de Tijuana se convirtieron en el penúltimo invitado a la liguilla de la apertura 2025 de la Liga MX, en tanto que Pumas quedó eliminado después de caer 3-1 ante Pachuca en el play-in. En la final de la Liga MX femenil se escribió el primer capítulo con un gran partido después del empate a 3 tantos entre América y Tigres en Ciudad de los Deportes, donde tuvo una buena entrada. En la NFL, los Tejanos de Houston sorprendieron y vencieron 23-19 a los Bills de Buffalo como locales, y en la Fórmula 1 culminaron las primeras 2 prácticas de cara al Gran Premio de Las Vegas, donde terminaron liderando el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el británico Lando Norris de McLaren, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, está previendo que la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas estaría llegando, dice, a la Cámara Baja antes del 15 de diciembre, esta fecha en la que concluye justamente el periodo ordinario de sesiones. Ricardo Monreal dijo que la presidenta contará con el apoyo de los legisladores para cumplir con este compromiso. Ayer se dio a conocer la actividad económica en México, en donde, bueno, pues se registró un estancamiento en el mes de octubre al no mostrar variación mensual ni anual, esto de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica publicado por el INEGI. Antes de la pausa, le comento que Ariana Grande compartió que su próxima gira podría ser la última en mucho tiempo. La cantante sostuvo que necesita alejarse de los escenarios por un periodo indefinido para enfocarse en la actuación, la comedia y otras metas creativas. Nos vamos a la pausa. 5:56 PM, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 PM, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 21 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Las manifestaciones de ayer convocadas por los grupos de la Generación Z fueron simbólicas y no pasaron a mayores. En realidad, hubo una negociación con la autoridad para permitir el término del desfile del 20 de noviembre y después abrirles el paso hacia el Zócalo. Es importante que haya habido una mínima muestra de civilidad y que se hiciera todo lo posible para evitar choques, en especial con los efectivos militares que desfilaban. Ojalá que eso abone para lograr que todas las partes se escuchen y traten de entenderse, porque vendrán jornadas callejeras de mucha estridencia.
El gobierno ya convocó a la suya para el 6 de diciembre y la denominada Generación Z armó otra movilización para el día 14, una semana después. Que no haya bloques negros ni violencia es lo deseable, y que la autoridad mida muy bien el uso de la fuerza pública. No está el horno para bollos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es un éxito para el equipo de seguridad del gobierno federal que coordina Omar García Harfuch la detención de Jorge Armando N., presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Sin embargo, todavía hay muchos detalles del crimen que no han quedado claros.
Bajo reserva, en El Universal.
A propósito del senador tabasqueño, nos comentan que ayer Adán Augusto López acudió muy sonriente a la cita en Palacio Nacional tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a las bancadas de Morena, Partido Verde y PT de ambas cámaras del Congreso. Don Adán entró en actitud de partir plaza y salió en la foto grupal al lado de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. Pero nos hacen ver que sigue vigente la ley del hielo que le impusieron tras el escándalo de la barredora, por lo que no se reanudarán sus visitas personales al despacho presidencial. Solo entra si va con todo el rebaño legislativo, a diferencia del coordinador de los diputados Guindas, Ricardo Monreal, que él un día antes fue recibido por Sheinbaum.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, intensifica sus gestiones para llevar a Acapulco eventos internacionales y convenciones de interés nacional que apoyen la reconstrucción y reactivación económica de ese destino, severamente golpeado por los huracanes Otis en octubre de 2023 y John en septiembre del 24. El más reciente evento es la 36ª Convención Internacional de Minería, que inauguró el miércoles pasado el secretario de Economía Marcelo Ebrard y que concluirá mañana. La convención minera ha congregado a 8.500 participantes y 500 empresas que montaron 1.200 stands, en los que se destaca la importancia del sector minero en México y su papel en el desarrollo del país. La gobernadora guerrerense reconoció y agradeció el apoyo del sector minero por escoger a Acapulco, nuevamente, como sede de su convención internacional.
Kiosco, en El Universal.
Nos comentan que al exgobernador de Chihuahua y senador de Morena, Javier Corral Jurado, ya le gustó andar en eso de las querellas, pues demandó al empresario Eduardo Almeida Navarro por un altercado que tuvieron allá por marzo de este año en el Aeropuerto Internacional del Estado. Nos relatan que en esa ocasión, don Eduardo le tomó fotos a don Javier y lo encaró con la frase «Dame la cara», lo que molestó a don Javier y, muy indignado, procedió legalmente, pero se fue directo ante la Fiscalía General de la República, pues asegura que en la Fiscalía Estatal lo tienen funado y van a dejar su queja en el limbo. ¡Sas!
Trascendió en Milenio.
Que el diputado migrante panista Raúl Torres hizo honor a aquello de fuera máscaras durante un acto en el Congreso capitalino y, hablando en inglés y en español, llamó a la comunidad internacional a alzar la voz sobre la violencia en el país. Demandó que se permita la colaboración de Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Parafraseó al jefe de la Casa Blanca con un mensaje que decía: «Hagamos México seguro de nuevo». Y para cerrar a lo grande, emuló los pasos de baile de Donald Trump. ¿Qué hubo?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer en San Lázaro, el PT dio la palabra a un influencer, violando el reglamento de la Cámara de Diputados. El provocador se fue contra Rubén Moreira del PRI, que no está manco. Es lo que les faltaba.
Confidencial, en El Financiero.
Tal parece que a los senadores de Morena les caló la frase de Alejandro Moreno de que están cagados de miedo por la marcha de la Generación Z. Los morenistas no suelen responder críticas de la oposición, pero ayer Ignacio Mier le dedicó un post en X, reduciéndolo a un cascarón que solo hace ruido si lo patean. Más tarde, la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobierno, emitió un comunicado para rechazar las expresiones del priista. Sus adjetivos denuestan no solo a sus pares, sino a millones de mexicanos. La feria de Salvador Camarena, en El Financiero. Hoy viernes, una jueza decidirá si el exgobernador Javier Duarte sale libre por buena conducta tras haber cumplido el plazo que le permite una preliberación. Si así ocurre, será una enorme bofetada a cientos de familias de víctimas de violencia de ese desgobierno en Veracruz. Sobre Duarte, se han denunciado con razón el entramado de empresas fantasma que durante su sexenio florecieron para succionar miles de millones de pesos del erario. Más su libertad sería la última burla de Javidú en otro tema. Seguía sin responder por la muerte con mayúsculas en su sexenio.
Sacapuntes en el Heraldo de México.
Reconoció el gobierno del estadounidense Donald Trump avances históricos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado y la migración ilegal. En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sostuvo que el gobierno mexicano ha cooperado enormemente con los esfuerzos del presidente Trump en nuestra frontera sur para combatir la migración ilegal y el narcotráfico. Así de claro.
La quinta transformación de Darío Celis en el Heraldo de México.
La Bahía de Santa Lucía se convertirá en el cielo más espectacular de México. Del 21 al 23 de noviembre, Acapulco será sede del Air Show 2025, un evento que promete adrenalina y turismo en su máxima expresión. Durante 3 días, pilotos de talla mundial harán vibrar el puerto. Acrobacias imposibles frente al mar. Más que un show aéreo, es parte de la estrategia para reposicionar a Acapulco como destino líder de grandes eventos, fortalecer la economía local y proyectar a Guerrero como un lugar seguro y vibrante. El Acapulco Air Show 2025 tendrá alcance nacional e internacional, un espectáculo que une turismo, deporte y cultura en uno de los escenarios más icónicos del país.
Rosones en la razón.
Y para subirse a la ola que ha generado en la conversación el tema de Miss Universo, no ha faltado quien nos recuerde en qué momentos de la historia han ganado concursantes de nuestro país ese famoso concurso internacional. Bueno, pues resulta que entre quienes conocen al dedillo de estos temas, nos comentan que en 1991, cuando corría el sexenio de Carlos Salinas, la ganadora fue la bajacaliforniana Lupita Jones. Fue de hecho la primera mexicana en convertirse en Miss Universo. Luego en 2010, ya en los tiempos de Felipe Calderón, se coronó la jalisciense Ximena Navarrete. La historia de triunfos no paró ahí, porque ya en la era de la 4T durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2021, triunfó en el certamen que se retrasó por culpa de la pandemia de COVID-19 Andrea Mesa, originaria de Chihuahua. Y ayer ya en tiempos en los que gobierna una mujer, Claudia Sheinbaum, ganó la tabasqueña Fátima Bosch. ¿Qué tal?
Será en 24 horas.
Finalmente, Genaro Lozano entregó sus cartas credenciales como embajador plenipotenciario de México en Italia al presidente Sergio Mattarella. Aunque había quien ponía en duda que se concretara ese nombramiento, no había impedimento alguno, además de que el trabajo previo de la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente dio frutos positivos.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Manolo Jiménez se prepara para presumir el lunes próximo a Coahuila como líder en inversión, seguridad y desarrollo económico. Será su segundo informe y junto con datos específicos destacará la estabilidad social del estado.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La Casa Blanca informó que Donald Trump evalúa tomar medidas adicionales contra grupos criminales que operan en México. Tiene razón. En esta ocasión hay coincidencia. Van 3 sugerencias que podrían ponerse en marcha de inmediato. La primera, desde luego, es impedir que las bandas mexicanas se pertrechen en armerías mexicanas sembradas a lo largo de la frontera. Eso ayudaría mucho más que hacer explotar lanchas en los inmensos mares. Los americanos les venden armas de alto poder y última generación a los cárteles y luego se sorprenden de que sean tan poderosos. También como medida adicional, podría parar en seco que los circuitos financieros de Estados Unidos laven dinero sucio de los cárteles, docenas de miles de millones cada año. Si, además, como dijo, sabe exactamente dónde viven los jefes narcos, pues que le comente al secretario García Harfuch para que los detenga o elimine. Lo que haría una diferencia es que el mercado de consumidores se achicara. El insaciable apetito de drogas de los americanos es el origen del problema. ¿Aceptará estas recomendaciones?
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa, pues le reitero, anoche la mexicana Fátima Bosch gana el certamen Miss Universo 2025 que se realizó en Tailandia. Usted recuerda, Fátima Bosch había pues estado envuelta en una polémica cuando a principios de este mes pues denunció a través de sus redes sociales que el director regional en Asia de este certamen la había llamado tonta durante una reunión preliminar con las participantes. Así que bueno, pues Fátima Bosch, de origen tabasqueño, gana el certamen Miss Universo 2025. Y ayer allá en los Estados Unidos, El Sueño, este cuadro, autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo, rompe récord de ventas. Pues lo compran en nada menos que 54.7 millones de dólares. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Atorón de economía mexicana en tramo final del 2025. El indicador oportuno de la actividad económica registró una caída de 0.7% anual en septiembre y anticipó un nulo crecimiento en octubre. Además, minutas de Banxico, margen para bajar tasa, pero con enfoque de cautela.
Reforma.
De kinder modelo a túnel de huachicol. De ser un jardín de niños reconocido por gobiernos priistas y panistas, pasó a operar como guarida de huachitúneles a la vuelta del periférico. Además, de Tabasco para el mundo, Fátima Bosch se convirtió en Miss Universe 2025.
El Universal.
Golpe al huachicol fiscal, el más importante de este gobierno. Habrá más. García Harfuch dice que faltan más detenciones y subraya que no toda la Marina está corrompida. Niega que los cárteles dominen el país. En otra nota, autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta. Es vendida en más de 54 millones de dólares. Se convirtió en la obra más cara de la historia.
La Jornada.
Se equivoca quien alienta la violencia y el odio, subraya Sheinbaum. Equipara a la ultraderecha de hoy con el porfirismo. Además, fracasa convocatoria a segunda marcha en la capital de la generación Z.
Milenio.
Investidura de Sheinbaum salda una deuda histórica. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, reivindica a las mujeres que participaron en luchas de independencia y revolución.
Excelsior.
Se equivoca quien llama a la violencia. Cuando el pueblo conoce su historia y defiende sus conquistas, no volverá a caminar hacia la injusticia, afirmó la presidenta Sheinbaum.
El Economista.
Crecimiento de la economía en octubre habría sido nulo, revela el INEGI. El dato para septiembre sería de menos 0.5%. Además, desempleo en Estados Unidos aumentó a 4.4% en septiembre.
La Razón.
Un año de gusano barrenador, el mayor golpe a ganaderos en cuatro décadas. Pérdidas superan 15 mil millones de pesos. Y van tras la pista del R1, Ramón Ángel Álvarez, posible último eslabón del crimen contra Carlos Manso.
24 horas.
Quien convoca a la violencia se equivoca. Sheinbaum rechaza intervención extranjera.
El Sol de México.
Trump quiere acabar con túneles del narco. La administración Trump invertirá 100 millones de dólares en tecnología para detectar túneles construidos por los cárteles mexicanos en su frontera sur.
La Prensa.
Caos. Capitalinos viven día de movilidad complicada con cortes a la circulación, cierres en estaciones de al menos 5 líneas del metro y afectaciones en el servicio del Metrobús.
La Crónica de hoy.
El que convoca a la violencia y a la intervención se equivoca, señala la presidenta Sheinbaum.
El Heraldo de México.
El que convoca a la violencia se equivoca, asegura la presidenta.
Esto.
Debut riesgoso. A sus 16 años, Juan Pérez, el güerito de Tepito, peleará mañana en Riad, Arabia Saudita, contra el ugandés Barker Sewanyana, de 31 años.
RadioFórmula.com.mx.
Pachanga de la 4T en el Zócalo. El 6 de diciembre habrá concentración por 7 años en el poder.
Expansión.mx.
Iniciativa sobre jornada laboral de 40 horas llegará en diciembre, dice Ricardo Monreal.
Infobae.com.
Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora.
Reporteíndigo.com.
Presidenta Sheinbaum se reúne con legisladores en Palacio Nacional. Agradece aprobación del paquete económico 2026.
Político.mx.
Leonel Godoy reconoce rivalidad con Carlos Manso. Éramos adversarios políticos, dijo.
AgenciaEFE.com.
Trump retira el arancel del 40% a ciertos productos de Brasil tras negociar con Lula.
Forbes.com.mx.
Inflación en México se moderará a 3.77% al cierre de 2025, de acuerdo con sondeo de Citi.
El País.
El fiscal general condenado. Inhabilitan 2 años a García Ortiz por revelaciones de secretos.
The Washington Post.
Se ordenó a Trump que detuviera el despliegue ilegal de la Guardia Nacional en Washington, D.C.
The New York Times.
Zelensky afirma que Ucrania está lista para colaborar honestamente con el plan de paz de Estados Unidos.
The Wall Street Journal.
Lo mejor de Nvidia no fue suficiente para apuntalar un mercado bursátil inestable. Los resultados del gigante tecnológico provocaron una fuerte subida seguida de un desplome.
Financial Times.
Europa se apresura a responder al plan de paz entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. En la prensa de los estados, el diario de Yucatán, advertencia y elogio, portavoz de la Casa Blanca destaca avances históricos en seguridad y cooperación y advierte nuevas medidas contra los cárteles. Y en el ABC de Monterrey, Nuevo León entrega paquete fiscal 2026, propone 176.711 millones de pesos. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa le comento rápidamente, ayer el dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 83 centavos a la compra y en 18.83 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.66% allá en los Estados Unidos. También los mercados cayeron, al igual que en Asia, ya en la última jornada de esta semana, el día de hoy, están cerrando con bajas generalizadas. En Europa también, también los mercados están a la baja. El euro está en 21 pesos con 23 centavos.
Una pausa. Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti de tu apreciable auditorio. Pues bien, para comenzar, hay que tomar precauciones ya que servicios de emergencia se encuentran laborando sobre el circuito interior. Esto es con dirección de poniente a oriente, con dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, en sentido opuesto presenta carga que avanza, esto entre Peñón de los Baños y la Avenida 608. En la zona poniente sobre Avenida Ejército Nacional encontraremos buen avance. Tenemos sentidos entre el anillo periférico y la calzada de Mariano Escobedo. Asimismo, el viaducto Miguel Alemán ya presenta carga que avanza en ambos sentidos entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, Avenida de los Insurgentes ya aumenta notablemente el aforo vehicular, esto entre el paradero de los Indios Verdes y la Raza, y en la zona sur a través de la calzada de Tlalpan. Recuerde que continúan obras, esto sobre extrema derecha de los carriles en ambos sentidos, entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán, por lo cual hay que anticipar su salida y manejar con mucha precaución. Le recordamos que el programa ambiental en el circula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Y para finalizar, recuerde que se prevé una concentración en marcha, es alrededor de las 12 horas de las inmediaciones de la glorieta de los Insurgentes, aún para que anticipe su salida. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, gracias Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos con Ana Moreno hasta el Centro de Operación del Metro. Ana, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Las Primeras de Anda de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta buen avance y una afluencia moderada en la línea 2 que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, así como la línea A de Pantitlán a La Paz. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3 y la línea 8 con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada. Para dirigirse a la zona centro, pueden usar como alternativa las estaciones Pino Suárez de las líneas 1 y 2, Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Tomen previsiones. Recuerden activar la palanca solo en casos de emergencia, respetar la línea de seguridad y atender las indicaciones del personal del sistema. Estas medidas permiten tener un viaje más ágil y seguro. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con esta información importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Ayer allá en Sinaloa, pues dieron un fuerte golpe al crimen organizado. A través de dos operativos conjuntos, las fuerzas federales detuvieron a 15 personas generadoras de violencia. David Galván con la información.
En una acción conjunta del Gabinete de Seguridad con la Fiscalía de Baja California, efectuada en Sinaloa, fue detenido en el municipio de Culiacán José Socorro N., alias el L-12, señalado como líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, Baja California. La detención de este jefe de plaza, identificado por las áreas de inteligencia como José Socorro Sánchez Gómez, se dio en seguimiento a la comisión de delitos como narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y la administración de máquinas tragamonedas, que son las principales actividades a las que se dedica el citado grupo criminal en la ciudad fronteriza. Al L-12 se le considera uno de los principales generadores de violencia en Tijuana y cuenta con 3 órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio. También se informó que está relacionado con el homicidio de una mujer ocurrido el 11 de septiembre de este año. También como parte de estas acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad de la entidad sinaloense, en Navolato fueron detenidos 14 generadores de violencia, 3 de ellos de nacionalidad extranjera, presuntamente vinculados a los chapitos del cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron 13 armas largas y una ametralladora. Según las autoridades, su arresto se dio en seguimiento a una denuncia ciudadana al número telefónico 089, donde se alertaba sobre la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad, por lo cual elementos de seguridad acudieron de manera inmediata a verificar la situación y lograron poner bajo arresto a los presuntos criminales. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchas gracias, David, por tu reporte y este golpe, fuerte golpe al crimen organizado allá en el estado de Sinaloa. Y hoy es viernes, viernes de ir con Jesús Franco a pues escuchar los temas que son tendencia, que se han vuelto virales en las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos platicas Hola. El día de hoy?
Hola, Juan. Buen día. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Inevitablemente tenemos que hablar de la generación Z. Este movimiento que ha estado en tendencia en redes sociales, yo creo que durante el último mes. Pero bueno, queremos hablar de algo desde el punto de vista de las redes sociodigitales y de cómo a través de estos entornos virtuales, pues se busca nuevamente, al igual que en la primavera árabe, hacer uso de ellos para, pues, para gestar movimientos sociales. Vamos a hablar un poquito de cómo se gestó la marcha del pasado 15 de noviembre. Y bueno, esta organización empieza, o la organización de esta marcha empieza en Discord, una plataforma de mensajería instantánea y muy popular entre gamers y entre jóvenes, precisamente de la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2010. Ahí, pues bueno, hicieron un grupo y había cerca de 2,000 personas, las cuales pues compartían este reclamo hacia, pues, hasta cierto punto, hasta el gobierno, pues porque hiciera un poco mejor su trabajo, ¿no? Utilizan el logo de One Piece. ¿Qué es One Piece? Es un anime japonés de poco más de 1,000 capítulos, lanzado en 1999, en el que supuestos piratas anarquistas van en busca de un tesoro. Dicho esto, pues bueno, empieza a gestarse la marcha. Sin embargo, los organizadores, que tenían no tenían intereses políticos ni económicos, se dan cuenta que se cuelan por ahí algunos priistas, algunos panistas, que bueno, la historia ya no la sabemos, y desafortunadamente pues también empresarios ponen su agenda, ¿no?, en nombre de este movimiento. Juan, en un análisis hecho con Information Tracer, del 1 de octubre al 18 de noviembre se identificamos distintos temas, entre ellos uno pues muy, muy chistoso, ¿no?, que es la instrumentación política del movimiento, donde se critica a esta generación Z como no apartidista y no pacífica. Prianistas encabezando contingentes, se pueden encontrar muchísimos tweets, ¿no?, criticando la autenticidad de este movimiento. Y otro de los componentes de este análisis es que supuestamente esta marcha se generaría o se habría generado a raíz del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, y rescatamos por ahí varios tweets donde Grecia Quirós, hoy alcaldesa y esposa de Manso, dice que ellos no son quienes están encabezando esta marcha, pues una declaración que contradice pues el supuesto ADN inicial del movimiento, Juan. También por ahí encontramos varias imágenes, por ejemplo, que son falsas o que sí están sacadas de contexto. Seguramente la viste, es donde hay una persona tirada en el suelo que le están golpeando, y pues bueno, la imagen corresponde a junio de 2020, cuando policías agreden a una adolescente en una marcha precisamente donde se busca protestar contra la brutalidad policial, y curiosamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México era Claudia Sheinbaum, quien pues pidió y en ese momento se investigó y se castigó a los responsables.
Sí, efectivamente, Jesús, y no nada más esa imagen, fue la circulación, la publicación de más imágenes falsas, sacadas completamente de contexto, y lo que llamó mucho la atención fue, pues, ahora sí que digamos, lo que tendría que haber sido el post-debate, ¿no? La discusión en las redes sociales después de esta movilización del sábado pasado, que pues desgraciadamente en las redes sociales no hay un debate, no hay una discusión, sino simplemente son odios e intercambio, ¿no? Intercambio de descalificaciones.
Justo, y diste el clavo, Juan, o sea, realmente el postdebate se centra en si fueron priistas, si fueron panistas, sí, o quién pagó la marcha, ¿no? No hubo un tema de, oye, vamos a dejar por ahí una agenda, alguna propuesta para por ejemplo, para el plan de paz de Michoacán, nada sustancial.
Así es. Bueno, Jesús, ¿qué recomiendas para este fin de semana?
Pues bueno, el disco Lux, el nuevo disco de Rosalía, pues una artista polifacética, sí, y que va de la A a la Z en 30 segundos, un disco grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, donde canta en árabe, inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano y hasta ucraniano. Pues bueno, nos presento una Rosalía que pues no reniega sus orígenes del flamenco, pero sí decide reinventarse y dejar detrás este estilo reggaetonero, ¿no?, que tuvo con Motomami, que para muchos, pues bueno, podría no ser esa Rosalía que se baila, pero bueno, es un disco sumamente experimental. Para algunos ya lo catalogan como la joya del barroco moderno. Y bueno, pues por ahí también te recomendamos el video lanzado como sencillo antes del estreno, sí, donde aparece con la islandesa Björk, hablamos de la canción Berghain, y bueno, bastante recomendable, y pues bueno, incluso por ahí Juan sale, bueno, aparece en Yaritza, sí, y su esencia, recordás esta banda, sí, sí, pues mexicoamericana muy polémica.
Perfecto, Lux, entonces de la catalana, ¿no? Es catalana, Rosalía.
A catalana, sí, Rosalía.
Perfecto, mi querido Jesús.
Bastante, bastante recomendable, a mí me gustó
pues
mucho.
Pues hay que escucharlo este fin de semana. Muchísimas gracias, Jesús. Fuerte abrazo, Jesús Franco.
Gracias a ti, Juan. Excelente viernes.
Con los temas que son tendencia, lo que se ha hecho viral en las redes sociales. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Hoy más que nunca, mi querido Beto, la agenda está cargadísima. Si te parece, bueno, pues nos vamos con esta ronda del play-in que arranca el día de ayer de la Liga MX, en donde, bueno, pues los Xolos de Tijuana ya se meten a la liguilla del fútbol mexicano. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzamos con el tema del play-in. Como bien destacas, los Xolos de Tijuana vencieron 3-1 a Juárez como local. Los Bravos se fueron adelante en el marcador por conducto de Óscar Estupiñán al minuto 12, el del empate lo marcó Mourad en el minuto 31, Gilberto Mora apareció con un penal a Lopanenka en el 59, y Ezequiel Buluade puso cifras definitivas en el 90+1. Tijuana estará enfrentando a Tigres en los cuartos de final. Y por el otro lado, Pachuca venció 3-1 a Pumas en el Estadio Hidalgo. Ener Valencia marcó el primero al 33, después vendría doblete de Robert Kennedy al 40 y 55, y por su parte, Pedro Vite descontó para los auriazules al 65 en un tiro de esquina. El equipo auriazul ya quedó eliminado del torneo, y eso fue lo que comentó el técnico Efraín Juárez.
La palabra fracaso yo creo que es parte de todos nosotros. El no intentar para mí es el fracaso. Hoy lo intentamos, no se pudo, pero más allá de eso, depende cómo quieran mirar el vaso. Es depende, porque volvemos a analizar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar solo que no pasamos hoy al siguiente play-in? ¿Vamos a evaluar que entramos de décimos? ¿Vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿El resultado? Perfecto. Entonces sí, fue un fracaso.
De esta manera, Pachuca y los Bravos de Juárez estarán definiendo el último boleto a la liguilla del fútbol mexicano. El ganador estará enfrentando al Toluca en los cuartos de final. En el repechaje mundialista intercontinental, Nueva Caledonia estará enfrentando a Jamaica y el ganador se mide con República del Congo. Bolivia chocará con Surinam y el ganador jugará con Irak. Estos partidos son a jugarse en Guadalajara y Monterrey. En el repechaje europeo, ya lo habíamos comentado el día de ayer, lo más destacado, Italia enfrenta a Irlanda del Norte, Ucrania ante Suecia, Irlanda hace lo propio con la República Checa. En la final de ida de la Liga MX femenil, vaya partido que se dio el día de ayer, porque América terminó empatando a 3 con Tigres en Ciudad de los Deportes. Gran reacción de las felinas que lo iban perdiendo por 3 y prácticamente en 20 minutos lo empató el conjunto felino con goles de Mayor, Tembi y Cordinali. Vamos a escuchar las palabras de Ángel Villacampa, porque hoy parece una misión imposible ganar en el Estadio Volcán.
Pues porque el equipo está más preparado, a pesar de haber perdido una ventaja, ok, pero el equipo está más preparado. Yo las veo jugar, yo las veo lo que transmiten y me hacen creer. Yo creo que nunca hay que dejar de creer, y ahí en esa mentalidad está el título del domingo. Porque cuando nos hemos reunido en el círculo lo hemos dicho, si hay alguien que tiene dudas, por favor que ni viaje. Y no pienses que haya habido alguna jugadora que ha dicho algo o por vergüenza no ha dicho algo, porque sabemos que tenemos que ir a ganar allá, lo vamos a ir a hacer, vamos a ir con esa mentalidad.
El próximo domingo se estará definiendo al campeón de la Liga MX Femenil. Tigres ahora en este caso será local en el Estadio del Volcán ante las Águilas del América. En la semana 12 de la NFL, los Tejanos de Houston vencieron 23-19 a los Bills de Buffalo como locales. Josh Allen fue interceptado en un par de ocasiones. En el golf, la mexicana Lorena Ochoa se convirtió en miembro honoraria de la Real y Antiguo Club de Golf de San Andrés. Que es uno de los recintos más longevos de mayor tradición, y que la tapatía guarda grandes recuerdos porque ganó su primer major justamente en ese recinto. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco cayeron en casa 5-3 con los Jaguares de Nayarit. Y en la Fórmula 1, en la práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari terminó primero, mientras que en la segunda práctica terminó liderando el británico Lando Norris. Juan.
Perfecto, mañana, no, hoy no, la práctica a las 18, la tercera práctica a las 6 de la tarde, la clasificación a las 10 y la carrera el sábado, ¿no? Sábado también por la noche.
A las 10 de la noche, que más es un tema de rating para justamente llevar a cabo la carrera en sábado por la noche en Las Vegas, que creo me parece más espectacular que se corre en la noche.
Así es, pues ya veremos qué tal el desempeño de los McLaren, mi querido Beto. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de tiendas de autoservicio Walmart informó que incrementó su previsión de ventas de 4.75 a 5.1%. La compañía estadounidense señaló que el ajuste se realizó al registrar un aumento en sus acciones de 5.9%. La compañía de panificación Grupo Bimbo llevó a cabo su Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025. La empresa mexicana señaló que el evento tiene como principal objetivo reunir a sus principales aliados internacionales para fortalecer su cadena de valor, además de reafirmar su compromiso con la sustentabilidad. Iberdrola informó que consiguió la autorización de su proyecto que conectará Estados Unidos con Canadá. El desarrollo tendrá el nombre New England Clean Energy Connect, que tiene como objetivo trasladar energía renovable desde Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a Quebec, Canadá. La farmacéutica Pfizer pagará $41.5 millones al gobierno de Texas para finalizar una demanda en su contra por surtir medicamentos presuntamente adulterados. Pfizer es señalada de alterar los resultados de las pruebas para obtener el beneficio otorgado por el programa Medicaid. El conglomerado automotriz Stellantis informó que junto con la compañía china Leap Motor comenzará a ensamblar unidades en Brasil. La compañía con sede en los Países Bajos precisó que la decisión forma parte de su estrategia de acelerar la producción de vehículos eléctricos en el mundo.
Gracias a Daniel Huelvans y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.